likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing.
Acá estamos de nuevo, invocando a los dioses.
Bajando del cerro.
Mi nombre cerro a tamborazo.
Del cerro de la estrella.
Mi nombre es Alberto Cruz. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar acá en la segunda emisión, de los dioses del marketing.
Juan Carlos Bobia.
Que soy Bobia, nada más.
¿Qué? ¿Por qué?
Y también estoy contento.
Okay, interesante, okay, interesante. Bueno, okay, pues hoy tenemos un programa lleno de información. Si usted está en el tema de los influencers, va a encontrar información adecuada. Vamos a hablar de las promociones que nos llegaron un buen de mensajes de cómo ponerle descuento a un producto y por qué. Y Agustín se dio la tarea de...
Me pongo bien mal cada vez que alguien dice descuentos.
Checar un estudio. Para ello también vamos a hablar de marcas y personalidades, porque Bobia tiene ahí algunas, ya saben, de las historias que no sabemos si son mentira o no, porque se pasaron cuando era la Pangea, ¿no? Se iba uniendo, se iba separando la tierra. También vamos a hablar de canales digitales y más, muchas cosas, así que bienvenidos a los dioses del marketing.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, pues hay una tendencia internacional de que sobre todo en los últimos años tuvo mucho auge y la seguirá teniendo todavía un poco tiempo más, que es el tema de los influencers, que son estas personas que no necesariamente son especialistas en algo, es decir, no eran figuras públicas y cosecharon su fama y su volumen de fans a través de redes sociales.
Que son muy conocidos y muy escuchados.
Claro.
Esa es su principal característica. No así como siempre Bobia dice, que sean necesariamente especialistas en algo.
Es correcto,
¿no? Son más bien gente muy conocida.
Así es. Bueno, y aparte se ha dado este crossover en México de gente famosa que en el ámbito del espectáculo que se ha vuelto influencer en el entendido de redes sociales. Porque una cosa es ser influencer y otra cosa es influir. Exacto. Y hay personalidades que influyen. Por ejemplo, es el caso de Eugenio Derbez y toda su familia, ¿no? Entonces, que viven del espectáculo, pero algunos de sus hijos han brincado puntualmente al tema de ser influencers y anunciar marcas y patrocinar y hacer menciones.
Que tienen su propia audiencia y que tienen su alcance.
Que es distinta a la que la consume en televisión.
Exactamente.
Que ese es un tema, pero bueno, entonces...
Y que puede ser fácil de confundir.
Sí, claro.
Dices, claro, porque si que lo diga en tele, que lo diga en red, puede ser muy, muy
recordemos
diferente
que el
producto y la audiencia.
El contexto. No es lo mismo que te lo diga un personaje a que te lo diga el actor o te lo diga el actor fuera de contexto siendo una persona común y corriente, ¿no?
Claro, esa es parte de la idea del influencer. El punto está en que en los últimos años se ha desatado esta cosa, cuando menos en México, de lo complicado que suele trabajar con ellos. Hay casos, digo, no necesariamente Just Stop es el caso principal, pero es una influencer que se encuentra en un problema distinto, ¿no?
Exacto.
Y ha habido también casos en México donde los influencers no necesariamente solucionan el problema de venta de la marca que le está pagando, sino que le dan menciones y aire.
O bueno, totalmente. O sí, pero viene de un enfoque no tan acertado en cómo utilizarlos, desde mi punto de vista.
¿Cómo se tienen que ocupar los influencers, Agustín?
Es una gran pregunta y nos llegan cientos de preguntas que tienen que ver. Bueno, influencer marketing, ¿sí o no? La respuesta siempre de un mercadólogo, aunque parezca triquiñuela, voy a decir, es depende.
¡Oh, qué la canción!
Depende para qué.
Mecánico, sí y no.
La buena y la mala. No, tú tienes que usar un influencer, sobre todo un influencer grande, cuando tratas de hacer conversación acerca de un tópico. ¿Qué? Es la única cosa en la que yo he encontrado que son muy, muy útiles.
¡Qué atinado!
En venta directa, definitivamente, ¿no?
Depende la cantidad de comunidad que tenga.
En posicionamiento, yo creo que tampoco, porque luego terminan las marcas muy asociadas a esas personas y no necesariamente van a actuar como la marca actuaría si fuera una persona. No sé si me explico.
Sí, o sea que hay un riesgo de actuación.
Exacto, no comparten los valores.
Claro, claro.
Pero si usted necesita generar conversación acerca de un tópico, el que sea para que beneficie a su marca, entonces conviene usar a los influencers y a los influencers grandes.
En algún momento lo comentamos y era el caso de Michael Jackson en los 80s. cuando se ligó durísimo a Pepsi y entonces tuvo un accidente y se empezó a meter droga y todo, y tuvo una devaluación de la marca y Pepsi se empezó a separar de un Michael Jackson. Eso ha pasado a través de los años. Yo creo que hoy la gran diferencia es que antes la marca de alguna manera se vinculaba con el personaje, y ahora el personaje es el que absorbe y pareciera ser que es el dueño de la marca. Creo que hay un desbalance en cuanto a qué puede o no decir y cómo lo dice, y entonces este proceso de ser un catalizador pues ya se volvió brutal, ¿no?
Porque así es el mercado, así es esa industria, ¿no? Así es como es el lenguaje de los influencers, ¿no? Son mucho más ellos en el foco principal y no necesariamente el producto. Así es su lenguaje. Entonces por eso parece que son las marcas son de su propiedad.
Claro. Claro,
que de alguna manera esto caemos en este rollo de
que parezca orgánico,
¿no? Y entonces, al parecer, nada que no es orgánico parece orgánico. O sea, para mí esa es la ley. O sea, nada que esté escrito para que lo leas se oirá orgánico.
Esa tenemos que hacer la cápsula.
Claro, totalmente.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Pues sí, o sea, realmente el tema de los influencers es este punto. Y ahora también otra cosa que nos han preguntado mucho por mensaje es cuánto cobra un influencer.
Uy,
eso es variadísimo, pues no. Porque no hay un tarifario, chavos. O sea,
como solía decirse, de cómo es el sapo.
Exactamente.
Yo digo que hay uno que se llama FIFA, que es el fucking Indian Factor. Y según te ven, te cobran. O sea, keep it simple. Porque yo he negociado con influencers directo y cobran una cosa, lo haces, lo negocias a través de la agencia y es otra.
Bueno,
lo,
claro, porque ahí hay un
lo haces, de la lo haces a través del primo y es diferente, lo haces a través de claro. Dos tragos y es diferente.
Bueno, les quiero contar una anécdota. ¿Es una historia de Bobia?
Esta es real, ¿no? Bobia y los influencers.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Cabe mencionar que esta no sé si es cierto, ¿no? Por eso puede ser que se preste a que alguien me desmienta ya.
A ver,
y veamos la verdad.
Escupe, Lupe.
Pero alguien me contó que en una ocasión la negociación de Nutrileche con el Chapulín Colorado se cerró en un restaurante y fue por una comida de $1,000. Que alguien que estaba ahí dijo, pues lo cerraron en $1,000. Pagaron la comida, le dijeron, pues va de cuates y
bueno,
se cerró.
Fue de cuates.
Sí, lo que pasa es que no eran cuates.
Ah,
ese es el punto, ¿no? Que eso es lo interesante de, al calor de unas copas y me caes bien. Fue el costo que tuvo.
¿Qué le dieron? ¿Anís Chinchón?
Que tuvo una negociación con el Chavo del Ocho, ¿no?
No,
a lo mejor era la Chilindrina la que estaba negociando, ¿no?
O Kiko. No, exacto. O su esposa, ¿no? Era Florinda Mesa.
Dicen que Florinda es de recia para la lana, ¿no?
No, pues como debe de ser, amigo. Pues ¿Qué esperas de tu esposa? No, o sea, no manches. Todas
son recias para la lana.
Bueno, si vamos a regresar.
Bien chistoso.
Vamos a regresar al tema de los influencers.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Entonces, particularmente el tema de hoy no es hablar necesariamente de los influencers, todo este rollo, sino que viene una tendencia que hemos visto ya con nuestros propios ojos, con algunas presentaciones ahí con Bobia, que viene esto muy fuerte, que es el virtual influencer, que es como parte querer solucionar todo las cosas gachas que han pasado alrededor de ellos y las marcas.
Sí, suena la solución.
¿Qué es el virtual influencer? Bueno, pues es un personaje creado, animado, por computadora, puede ser con un programa de diseño 3D muy avanzado, que les da ya como textura en la piel y les permite mover la animación haciendo determinadas cosas. Entonces, estos virtual influencers, pues ya, de hecho hay algunos casos verdaderamente famosos. Lil Miquela, que pues, tiene 19 años, entre comillas.
Que siempre son impresionantes de ver.
Cuenta con 3 millones de seguidores en Instagram.
Es brasileña, ¿no?
Sí, y genera al menos $10 millones al año, lo cual pues viene de todas las asociaciones que se hacen de esta virtual influencer con la marca. La verdad, me parece que es de las mejores diseñadas. Si ustedes la ven, de hecho en YouTube hay videos de chavitos muy jóvenes diciendo que apenas descubrieron que es virtual.
No, pero ahí te va. Yo es la única que he visto que tiene
bien desanimado.
Tuvieron el equipo que está detrás de ella, tuvo el acierto de generar videoclips musicales en los que parte ella es real y parte es virtual.
Pero explícale a la gente porque les voy a explicar cómo sí, entonces, es real.
Es
como Pinocho.
¿Estás viendo?
¿Cuál la vida?
Estás viendo un videoclip y entonces sale una chica de espaldas caminando con un vestido plateado y esa es real.
Okay.
De repente corte, sale la chica de frente. Esta chica de frente es el personaje virtual que está evidentemente vestida exactamente igual. Y entonces empieza esta manipulación de que tú juras que ella está en la fiesta, ¿no?
entre animación y dobles, vamos a decir.
Exactamente, entre animación y dobles, lo que le da evidentemente un exposure al personaje brutal, como si fuera un ser humano, ¿no?
Te saca un susto, ¿no? O sea, dices, ¿qué onda? Bueno, está también Bermuda, que es amiga de Lil Miquela, cuenta con más de 200,000 seguidores.
Claro, pues invitó a su amiga.
Ambas comparten fotografías yendo a restaurantes. Novio, ¿no? Está Ima, que Ima también es una cosa bárbara. O sea, fácilmente podrías pensar que está...
Que es una mujer real.
Mujer real, pero es una influencer que tiene, pues... De moda de Tokio, rasgos un poquito más asiáticos, ¿no? Y entonces es otra tendencia que hay de los virtual influencers. Pero bueno, todo esto hay un buen, pero sí existe la posibilidad de que esto venga a solucionar el tema de asociar la marca con tu influencer.
Exacto,
virtual.
Exacto, que tú decidas lo que el influencer virtual hace o no hace, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo es irónico porque pues se supone que tú asociabas tu marca con un influencer porque era con una persona real.
Bueno, pero aquí el tema es que tendrías que elaborarle toda una narrativa y una historia a este influencer virtual.
Diseñar personas.
Ese es el chiste. Ese es el chiste.
Diseñar personas.
Exactamente, es el diseño de un personaje.
¿Cómo diseñarías a un personaje, Bobia? Dinos.
Los dioses del marketing.
Es que depende mucho para qué la vas a diseñar. O sea, bueno, al final sí tiene un objetivo, ¿no?
Tu objetivo es comercializarlo. ¿Cómo empezarías a...?
Para una marca de bebés.
No. Tu objetivo es comercializarlo. No sabes para qué, pero tienes la idea de hacerlo.
Pero ahí te va. Quien en teoría es el mercado que consume a un personaje de estos, pues son los chavitos. Entonces tendría que ser un personaje que de alguna manera postea la moda de chavito, sea irreverente, sea disruptiva, tendría que ser un alguien con un aspecto raro que te llame la atención, porque evidentemente se tiene que distinguir. Necesitaría tener un perfil en Facebook con millones de millones
en
de
Instagram,
millones.
Amigo, no, ahí te encargo.
Bueno, sí, perdón, se me chispoteó. Es viajera.
Un perfil en Facebook con puras ligas a Instagram.
Ahí sí sobra decir que es digital.
Claro. ¿No? Oye, pero aquí en México tenemos a Mar IA. Que
es muy buen producto.
Es el caso de también un diseño de una virtual influencer que está en Instagram, que de hecho tiene varios patrocinios de maicena y
algunas Unilever creo que le ha metido lana ahí con a ella.
Sí, buscaron pegarle a ser los primeros en entrar a algo nuevo, ¿no?
En México me parece que sí es. Sí hay otras, pero sí me parece que la mejor lograda. Lo cierto, pues es que ahora en China están creando a Ayayi. Probablemente la primera influencer virtual hiperrealista en China. O sea, ya tiene...
Yo no sé, se tardó tanto el universo en que evolucionamos para que ahora los creas en máquina.
O sea, ya
¿no?
todo el diseño de los escenarios parece real. O sea, ya está impresionante.
Pero todo es rendereado.
Entonces, yo creo que el primer influencer que hubo electrónico... Habrá quienes recuerden al famosísimo Max Headroom.
No es cierto, no pensé que fueras a decirlo.
Claro.
Ese. Yo creo que poca gente va a conocer eso, pero si explicas... Exacto.
Yo creo que gente de más de 40 años debe recordar a un personaje que usó durante muchos años. Coca-Cola lo usó en los 80s. Fue Max Headroom en los 80s. Era un personaje que de alguna manera era un actor que estaba semidigitalizado, que lo usó Coca-Cola. Primero, este personaje lo lanzaron en spots, después le crearon una serie a Max Headroom y después, muy bien hecho, no sé cómo se llama, porque en esa época no había product placement, sin embargo, hicieron una fusión ahí con MTV y entonces de repente salía Max Headroom presentando videos y fue un super hit. Yo creo que estuvo muy adelantado a su época, pero creo que fue el primer... influencer virtual que hubo, que hasta ahí se quedó, ¿no? Pero era maravilloso Max Headroom.
Pues ahí está historia. Entonces, les vamos ya para terminar los virtual influencers.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Qué sucede? Que si usted es diseñador y sabe 3D, quizá este es su momento, ¿eh?
Es, o sea, el momento que empiece a pegarle a esos polígonos.
Hay una posibilidad de negocio bollante.
Totalmente.
Pujante en ese segmento. ¿Qué sucede? Que aquí viene una cosa muy importante. Un virtual influencer no lo puede hacer solo un diseñador.
Sí.
Necesitas un creativo.
O tal vez lo necesitas.
Necesitas alguien con visión comercial.
Claro. Necesitas profesionales detrás de él. Les voy a dar un ejemplo. Si tú creas a un influencer de estos que es amante de las mascotas, necesitas a alguien que sepa de mascotas, que sepa de alimentos, que sepa de cómo se trata.
También unas mascotas.
Un perro, un gato. Exacto, lo dirías de broma, pero esta es una mascota. En algún momento habrá que presentar a la mascota, ¿no?
Exacto.
Que esta mascota también podría ser virtual, ¿no?
Y tener al virtual influencer implica una inversión. O sea, tienes que desarrollar al personaje un tiempo, invertirle tiempo, dinero.
No te lo van a comprar en el primer polígono que hagas, ¿no?
En lo personal se me hace un producto, digo, es obvio el concepto, pero es sumamente sintético y sí puede ser sumamente estratégico, pero ahí la magia está en la ejecución. O sea, tiene que ser un algo que esté tan bien hecho que pase al momento en el que digas, ups, sí lo compro y sí me funciona. Porque pues ese es el chiste de este...
Pero el chiste canal, es, ¿no? ¿Qué queremos hacer?
De este vehículo, ¿no?
¿Que la gente lo confunda con real o que todo el mundo sepa que es virtual?
Eso es importante.
Ese es el tema.
Sí.
Porque cambia completamente la estrategia, ¿no?
Sí, claro.
La historia que vas a narrar detrás de ello, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Que parezca una persona?
¿Qué eso?
O que en realidad sea una personalidad que sea digital.
Fake. Eso lo determina la calidad de tu render.
O sea, no, pero también de si lo que queda, hace, de cómo piensa, de todo.
Si te
esto,
queda,
¿no?,
como caricaturita 2D, pues va a estar difícil que quieras vender que es real.
De alguna manera, un influencer digital no humano era Chester Chetos.
Claro.
Que tenía, tenía un programa y tenía todo.
Pero no fue trabajado de esa forma, Bobia.
No, pero al final del día era lo que buscaba era influenciar el consumo de los niños,
claro,
¿no?
Pero tú imagínate que ahora mismo
los niños
se retomara a un nivel elevado, como Barbie, que ahora tiene su canal de YouTube. Canal,
sí, claro, imagínate este un noticiero para chavitos de Chester Chetos, con programas de Chester Chetos.
No estaba pensado con esa estrategia.
Con una línea de ropa de Chester Chetos.
Logró la influencia.
Chester Chetos estaba adelantado a su época.
Yo creo que
totalmente.
Sí.
Eso es todo.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Bueno, vamos a cambiar de tema.
Vamos a las promociones.
Aquí sí, fíjate, también una de las preguntas más constantes que nos han hecho llegar a través del correo electrónico dioses@genio.soy ha sido el tema de cómo hacer promociones. Yo no pensé que la gente estuviera en eso. Yo pensé que la gente estaba en cómo vender más.
Es que es extraño, pero está asociado vender más con las promociones.
A ver, explícate.
Equivocadamente.
Explícate.
¿Qué pasa? La forma más fácil de vender hoy es a través de una promoción. Todos tenemos esa idea. Y no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, seguramente el volumen de venta crecerá, pero cuando tú haces una promoción, el dinero de descuento tiene que salir de algún lado. No.
O sea, ¿no pasa esto de que inflas el precio y entonces haces el descuento? ¿Como lo hacen en,
no necesariamente,
en ciertos lugares de autoservicio?
No necesariamente. Sí ocurre en ciertas tiendas y es ilegal y debería estar perseguido por la Profeco.
Bueno, porque además en esas tiendas de las que tú hablas, el descuento no lo paga la tienda. El descuento lo paga la marca.
Depende cómo esté la negociación.
Vamos un paso atrás porque se están yendo al espacio.
Exactamente. A vamos a empezar por descuento.
Primero,
¿de qué se trata?
¿De qué va el descuento? ¿Por qué ponerles un descuento en tu e-commerce o tienda
en precio
física?
Pertenece a las actividades de marketing conocidas como promociones, ¿no?
Okay.
Yo estoy vendiendo todos los días en mi casa libros. Ajá. No sé, o qué otra cosa puedo vender.
Qué aburrido, pero bueno, ok.
Pero los vendo.
Tamalitos. Pongo mi ejemplo de los tamalitos.
Ok, yo estoy vendiendo tamales, veo que tengo suficiente stock y entonces me animo a hacer una promoción y dar un descuento sobre el precio. Los tamales cuestan 20 pesos y digo, de aquí al domingo 18 o todos los jueves un 10% de descuento. ¿Qué implica eso? Una temporalidad.
Okay.
¿No? O sea, es la temporalidad necesariamente comunica oportunidad. Oye, cómpralos hoy porque si no, mañana ya van a volver a estar a 20. ¿No?
Okay, ok.
Eso era teoría pura, como solía hacerse.
Y un sentimiento de urgencia, ¿no?
O sea, exactamente. De que es limitado.
Ajá.
De que es una oportunidad.
El día de hoy, con todos los medios digitales y no digitales hablando de promociones permanentemente, en mi consideración, el consumo ha cambiado. Los consumidores ya no queremos consumir a precio lleno, a full price, a precio de lista, como sea que ustedes lo llamen en su industria, sino que siempre estamos cachando la promoción. Okay. Siempre.
¿Sí, tú? Sí, yo llegué a tener alguna exnovia que era adicta a esperar solo la promoción.
Está de hecho, se vuelve una especialidad. Que es, digamos,
hay entre 18 y 20 promociones diferentes. Solo radica que son los descuentos, son las bonificaciones, son el 2x1, son lo que trae un valor agregado, pero son 18 más o menos, 18 mecánicas, creo que son 18 o 20 los tipos de promociones que hay.
Ok, estamos hablando acá de promoción de precio,
sí,
o sea, descuento
precio
puro, okay, ¿no? O sea, que okay, es la que en mi opinión, insisto, es la que termina dañando la percepción de las marcas, y por eso siempre me pongo bien loco.
La barata.
A ver, pero explica por qué te pones loco.
Ah, porque ahora la gente necesariamente busca un descuento, ¿no? Entonces, si tú sabes que vas a ir a comprarte esa bonita camisa que traes, ¿no?
Ajá, okay.
Y sabes que si vas hoy a conocida tienda departamental y la compras, está en 100 pesos.
Okay.
¿No? Pero si te esperas al final de la temporada, seguramente va a estar por lo menos en 70.
Claro.
En una compra tan programada como una camisa, ¿qué haces? Te esperas.
Depende.
¿Te esperas? No, bueno, depende de la ocasión de consumo, sin duda.
Claro.
Pero cada vez más, como nos va a decir ahora el estudio, cada vez más la gente empieza a programar sus compras. Pues
claro.
Para esperarse a los...
Pues es que la crisis no está...
A los temporadas promocionales.
Pero tiene que ver, supongo, con la situación económica del país, amigo. O sea,
totalmente.
No creo que eso del regateo sea internacional.
Totalmente. Claro, el regateo es internacional. En todo el mundo se regatea.
¡Ah, carajo!
En todo el mundo.
Los dioses del marketing.
Así, recordando todas las veces que no regateé.
¿Cuál es el tema? Que el precio, queridos amigos, es muy importante. No se trata de descuentos ni de promociones, sino de precio. El precio es parte importante del valor de su marca, del conocimiento de la marca. No solamente es el eslogan. Exactamente. No solo el eslogan, los colores, la imagen. También el precio es parte de ello. Si ustedes bajan ese precio, necesariamente cambian a su marca. No voy a decir la bajan de calidad o la bajan de barrio, ¿no?
Pero o sea, cambias la percepción del consumidor.
Cambias la percepción. Entonces, si tú haces eso a largo plazo, tu marca cambia de percepción.
Por eso supongo que Apple no es...
Jamás tiene descuentos.
Experta en descuentos. O sea, los hace la tienda o
exacto.
Unas cosas así.
Grandes ejemplos. Apple. Ajá. No tienen descuento. Sí, no, claro. Nunca.
Bueno, mira, ponen ahí, no sé cuánto en el sitio.
Mira, pero... alguien que
no
yo...
No hay nunca 10% de descuento en toda la tienda.
Alguien jamás. Que siempre me ha llamado la atención por su... No lo sé si fue estratégico o fue... Le salió de rebote, pero es el caso de Playtex. Playtex tiene mucha, mucha publicidad gratis cuando siempre hay promociones y todas dicen, excepto Playtex.
Totalmente.
Y mantienes a Playtex arriba, 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 arriba.
¿Cuál es la estrategia? Exactamente.
¿No?
¿Cuál es la estrategia de Playtex?
Cuando hay una barata de Playtex, agárrate porque es la oportunidad, ¿no?
No va a caer. Entonces vuelves a la comunicación de oportunidad.
Claro.
O sea, esto nunca sucede, ¿no?
Sí, claro. Caes en el uniqueness.
Hemos hablado también ya de mi categoría favorita, que es la de perfumes en departamental.
Ok.
Tú puedes ir a comprarte un perfume. En todas las departamentales están en la primera posición, vamos a decir.
Sí, pues te molesta.
Llegas y en la entrada está así un olor súper penetrante. Y un montón de personas tratando de venderte, darte muestritas y venderte cosas. Nunca, nunca hay descuento de precio en un perfume. Nunca.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
O sea, la promoción es diferente. La promoción es cuando te ponen la grande más una pequeña más un jabón en tanto. O el estuche super nice.
Pero, a ver, espera, pero ¿no sería lo mismo?
Tipos de promoción.
O sea,
es lo mismo.
Son ofertas armadas.
Pero al final, la marca no cambia... La percepción del precio
no te
que
costó,
cuesta.
No te costó más barato, te llevaste más cosas.
Te llevaste más cosas.
Ahora también...
La marca da oportunidades, pero no la obvia del precio.
Ahora, yo sí creo que las del precio varía mucho en cuanto al delivery de la información. O sea, cómo entregas información de ese precio.
A ver, explícate.
Louis Vuitton hace descuentos. Y entonces te pone en Masaryk un letrero enorme, hermoso, con focos que dice sale. Con unas alas de que ya está volando esto. Y entonces te hacen un 25% de descuento en una bolsa. Sin embargo, con todo el merengue que le metes alrededor de ese descuento, la marca no cae.
Pero
cosa diferente a cuando lo pones en una cartulina color naranja, como la pierna de las tortas.
Hay una
concepción
en la moda ahí.
Sí, claro, pero al final sí creo que la combinación de un descuento junto con el delivery del disfraz, de cómo entregas ese mensaje, pueden hacer una muy buena combinación.
Sin duda. Lo importante resaltar que en el mercado de la moda, la temporada de rebajas tiene que ver con que pasa de moda. Entonces, está súper bien construido esa comunicación. O sea, tú lanzaste primavera. En 3 meses se va a descuento porque ya no está de moda. No porque no funcione,
sí, claro,
sino porque ya no eres
out.
El primero que lo lleva.
Claro. Eso me hace pensar acerca de mis playeras de las Olimpiadas de hace 4 años.
Ay, bueno, ya dieron como 4 vueltas en la moda.
o la que se compró de Tokio cuando no hubo Tokio, ¿no?
Esa sería una pieza de colección, ¿eh?
Claro, exactamente. Si tú sabes manejar eso se vuelve memorabilia. Y les voy a contar una historia. Ahí les va.
Hay una tienda de playeras que se llama latinshirt.com que vende playeras de Café Tacuba de la gira que no hizo el año pasado.
Wow, eso vale oro.
Esas son de colección.
Que se metan.
No es una mentira. Son las increíbles historias de...
Les voy a dar un ejemplo de en alguna ocasión lo que tuvimos que hacer. Por azares del destino en las bodegas de Bacardí.
Exactamente. Estaba ahí zumbándome el contenido del cliente. Exacto.
No, en las bodegas de Tlalnepantla encuentran un X número de cajas de un whisky que se llamaba Duarte. Pero era una edición especial. Claro. Era una botella rara, que había pocas, y además la caja estaba muy padre porque era de madera como vieja y traía unos sellos. Y el chiste es que encontraron, no lo sé, voy a dar un número, X, 100 cajas de eso, que implicaba 1,200 botellas, ¿no?
Okay.
Entonces es, okay, ¿cómo saco esto? Porque la bronca es que no tengo la cantidad suficiente para hacer un relanzamiento, pero tampoco es tan poquita como para que las tire a la basura.
Pues me las
Entonces,
tomo.
Lo que tuvimos que generar fue no venderlas a full price, venderlas más caras bajo una campaña que lo que decía era que era la última vez que ibas a ver esas botellas en México.
Excelente.
Y era totalmente cierto. Y entonces lo que venían es que estaban foliadas y venían acompañadas en el punto de venta con un soldado inglés de estos de la...
Ahí veías a Bobby foliando las botellas en aquel entonces.
Pues lo dirás no de broma, tecnología. Exactamente. Y traían un sello de alguna manera real.
No había
entonces es una manera de vender algo a full price, siendo que en la naturaleza del negocio debió haber salido con descuento.
Bueno, pues porque le creaste una...
un valor agregado,
una narrativa.
Exactamente. Entonces, a lo mejor para cerrar este asunto de los descuentos, marcas grandes o empresas que ya tienen un volumen, sean más creativos con los descuentos. O sea, hacer...
hay mil maneras de hacerlo.
Descuento de 15% en todo es de flojera. Eso lo puede hacer cualquier becario. No tienen que hacerlo así y terminan dañando a la marca si lo hacen muy recurrente.
Ahora... de que funciona, funciona y les voy a demostrar el porqué. Muchas de las camisas...
no, que se vende, se vende.
Ustedes encuentran en almacenes grandes de estas que dice camisa Paco Rabanne, camisa Calvin Klein, camisa Pie Cardin, que tiene el 35% de descuento, fueron hechas pensando en que iban a salir con un 35% totalmente de descuento.
A ver, exacto. ¿Cómo? ¿Entonces las de Costco traen una calidad distinta?
Sí, la ropa de Costco, por ejemplo, hasta donde yo sé, es ropa que de alguna manera es saldo, pero está en perfectas condiciones y está bien. Y no,
es un saldo, licencia
de, es un saldo de temporada, fabricante. No de, con defecto. Ah. Pero las camisas que tú ves que están en estos botaderos en Liverpool y en Palacio de Hierro son camisas que fueron diseñadas para estar en esos botaderos. Entonces... cuando te las ponen así, que esa es otra, ese lo tocaremos en otro momento, el cómo acomodar las cosas para que se vean más baratas. Pero tú acomodas esas camisas y te ponen 35% de descuento. ¿Juras que eso estuvo en algún momento acomodado,
claro,
bonito?
Claro,
y no, compras. Fueron diseñadas para eso, para estar ahí en el botadero.
Porque las hace otro fabricante,
así suele es, ser. Porque son, no, son, o sea, licencias,
tienen otra calidad.
Las fabrica alguien nacional o en, no necesariamente son el producto premium. Y decía, retomando, promociones para empresas chicas o para emprendedores, con cuidado. No se vaya con la idea de tengo que tener una promoción al fin de cada mes porque si no mis compradores no clientan.
¿Qué iba a decir? Bueno, no compran,
mira, es para el diccionario, clientar. Ajá, yo exacto, clienteo, exacto. Tú clienteas.
A clientar, sí,
a clientarse, mira.
Pero bueno, no se vayan con la finta. Es decía el director general de Coca-Cola FEMSA que él prefería vender una sola botella a 10 mil millones de pesos que 10 mil millones de botellas a peso.
No creo que a Don Coca-Cola le guste eso, pero bueno.
Mucho más fácil, es mucho menos esfuerzo vender a un precio más alto.
Exacto. Claro. Aquí el punto es, si van a hacer una promoción, métanle magia, métanle un valor agregado y metan algo que sea memorable, no que se acuerden del descuento. Porque evidentemente, piénsenlo ustedes, cuando quitan el descuento, ¿qué pasa? Se acabó el amor por esa marca.
Bolas.
Los dioses del marketing.
Bueno, y solo para cerrar ese tema con la nota que íbamos a leer,
que
para
no
que vean por qué es tan importante, el estudio de Kantar, ustedes ya siempre citamos aquí a Kantar, un saludo.
Bueno, Kantar es una agencia
es
de
que
estudio
es la
de
agencia
mercado grandísima.
Más grande.
Creo que es la mejor del mundo, creo.
Un saludo a Fabián, que es el director general.
Ah, ok. No,
Fabián, puedes invitarlo a patrocinar aquí.
Por supuesto.
No,
espacio, ¿no? Pero un día venga a platicar, porque realmente...
pero Kantar fue también de estas que fue comprando agencias.
Es una ¿no? transnacional que ajá, se hizo de algunos... De algunos bienes nacionales.
Exacto. Y entonces, pues son empresas muy grandes de investigación de mercado y sin duda, de las más serias, ¿eh?
Entonces, totalmente. ¿Qué nos dice su estudio? Que la pandemia, más el efecto de crecimiento de e-commerce, aceleró esta tendencia de comprar con descuentos. Nos dice que de mayo de 2020 a mayo de 2021, el 96% de las familias mexicanas compraron específicamente con descuento.
¡Guau!
Es muchísimo.
Bueno, pero no fue culpa de las familias mexicanas.
No fue culpa de las familias mexicanas.
Yo creo que las familias italianas y las brasileñas y las
argentinas,
todas le
entraron. Lo importante, ¿no?, es, como siempre dices, que narrativa estoy construyendo alrededor de mi producto. Si no termino como las empresas que venden alfombras, ¿han visto las tiendas de alfombras?
Sí, que lámparas
70% que están, de descuento.
Sí, o los trajes.
Oye,
los trajes,
ese no es el precio.
Los trajes Curian, que siempre están en descuento y ya tienen una credibilidad.
Ya es un juego.
Nula. Sí, claro.
Ya tiene que
pero la gente ya se lo sabe, ¿no?
Es importante. El precio
¿en serio?
Es parte...
Entonces me voy a quitar mi tarjetito.
No es nada más cuando voy. No coincide que...
Ni cuando... es una oportunidad.
No ese coincide es el modelo. Que cuando yo paso enfrente de Aldo Conti está no. al 70.
Claro, no. O de High Life.
No. Caramba. No. Sus campañas, bueno. Analícenlas, siempre es... ¿Cómo doy el 70% de descuento? Con hojitas, pero fíjate, con nieve, con sol, pero siempre es el mismo.
El punto es que un consumidor que tiene probablemente ese poder adquisitivo, lo que piensa es que son chafas.
Claro.
Sí, exactamente.
Siendo que no todo es chafa,
¿ves? ¿Ves cómo el precio es intrínseco a la marca? Es súper importante. Yo creo que una de las partes más abandonadas del marketing, porque siempre... Sobre todo en los países latinoamericanos, siempre hacemos marketing communications, ¿no? Ajá. Siempre hablamos de la publicidad, de las redes sociales. Pero el precio, la estrategia de precio desde el marketing es una de las disciplinas más abandonadas.
Pues muy interesante. Vamos al siguiente tema.
Vamos por él.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, también un punto de los que vamos a tratar en este programa de los dioses del marketing es extenso como la vida. Pero tenemos que empezar por algún punto. El tema del logotipo. O sea, ya tienes tu empresa o tienes una empresa que cumplió 50 años, que también nos pasa muy seguido a nosotros en la agencia, que son empresas que ya llevan mucho tiempo y el logo ha envejecido, ¿no?
Sí, o sea, lo diseñó la sobrina hace 50 años.
Sí, con stencil.
Y entonces emocionalmente no podemos desprendernos del logo aunque no funcione.
Pero también tiene un posicionamiento. O sea, no todo es de esa edad.
No, claro.
50 años construyendo una marca tiene valor.
No, Coca-Cola que lleva más de 100 con el mismo.
Totalmente.
¿No? Pero lo han tocado, ¿eh? O sea, sí le han dado su shinerita, ¿no?
Sí, le han dado una
shinerita. Pero al merengue no, pero la tipografía es la tipografía,
muy leve,
¿no?
Muy leve.
Es muy leve.
¿No? Bueno, Pepsi también
ha sufrido. Sí, claro. Pepsi lo ha cambiado por completo. Pero pues esa es la estrategia
de Pepsi. Pero además es la personalidad de Pepsi, que es irreverente, cambio, movimiento, nueva.
Pero si usted está empezando a poner su empresa, ¿qué tan importante es un logo, Bobia?
Yo creo que es vital y yo creo que lo que debe seguir, el orden o la cronología debería ser, se me ocurre una gran idea, esa idea la aterrizo en un algo que es un producto, a ese producto le pongo una marca que debe ser hoy lo más corta que se pueda, ya lo habíamos platicado o lo platicaremos en su momento sobre tener este dominio en internet que es súper importante y después de eso el logo. ¿El logo qué es? Es la imagen, es la identidad, es la cara que le vamos a dar a este producto cuando no se pueda ver el producto y es lo que de alguna manera se volverá identificable. Ahora, ¿cuál es la magia de un logo? Un logo debe representar los valores, debe representar los colores, el dinamismo, la vida, si está triste o está X.
O sea, ¿no puede ser una rayita y ya?
Sí, la hay. Bueno, tienes una Nike, es una rayita.
Bueno, claramente, por supuesto. ¿No? De hecho, es una palomita.
Exacto, es una simple palomita que además un logotipo se construye con todo el alrededor. Sin embargo, hay logos que nada más no hay manera. No sé si alguien ha visto todos los cambios que fue sufriendo el logo, por ejemplo, de Apple. El primer logo de Apple era como una casita y traía texto y traía un muñequito y era una cosa complicadísima. Y después fue evolucionando hasta que hoy es una manzana con una mordida. Ahora, normalmente un logotipo pues debe traer una historia detrás, ¿no? Yo les diría, el logotipo es tan importante que lo debe hacer un alguien que sepa hacer logotipos. ¿Ok? Que entienda su idea, que la cache, que les pueda transmitir esto y que además les vuele la cabeza. Si el logo de su marca no los hace estremecer, no es el logo indicado.
Eso es importante porque uno pensaría que tu sobrino o tu nieto que está estudiando diseño, claro, le puedes aventar el...
Que ya tiene un iPad que hace de todo.
Exacto. pero, o sea, sí es un reto.
Ahí tiene el, claro, Photoshop.
Hay cosas que van mucho más allá de ver lo bonito, ¿no? Hay cuestiones desde la impresión, de cuántas tintas tiene, de si un logo se ve o no bien bordado. O sea, hay cuestiones de aplicación que hay que...
Vamos
que
solo por partes. Profesional sabe, ¿no? Vamos por partes ahí. ¿Qué es una aplicación, Agustín?
Ah, pues se trata de...
Aplicación del logo, claro. No una app de celulares.
¿Cómo pones tu logotipo en un sustrato? Lo estoy diciendo muy elevado.
Sí, ¿verdad? Sí, ya, claro.
Cuando imprimes tu logotipo en cualquier lado, le hace una parte digital, que es en tu página web, ajá, o en la playera del equipo de tu empresa, que va bordado.
O en la pluma.
O en la pluma.
O en la tarjeta de presentación.
O en el edificio increíble hasta arriba.
¿No? Y entonces tienes que pensar en eso cuando le encargas el logo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones de impresión que, a pesar de que en un dibujito se pueden ver bien padres y pros.
Sobre todo ahora con todos los medios digitales que tenemos y con las pantallas super pro que cualquier aparato tiene.
Claro.
Dices, oye, mi sobrino me hizo este logotipo que le puso 16 millones de colores en el Fade. Y y ahí te encargo el pobre señor que lo va a abordar.
No, espera. Y el costo de impresión. Claro. Cuando lo mandas así a la imprenta y... Uy, no, exacto. Pues este entré como 5 colores.
No, o lo haces de medio centímetro por medio centímetro en una tarjeta de presentación, que es lo único que se van a llevar de ti, y ven una plasta.
Exacto.
Una cosa ahí que dices, ¿y esa plasta qué
es? Sí, que luego dice compañía mexicana.
Es una casita con un muñeco, con un avión que dice... Bueno, para mejores ejemplos, ¿alguien recuerda la propuesta que hubo del logotipo del aeropuerto?
Sí, como
era
no.
La cosa más complicada
del mundo.
Digo, ya si era bonito o no, esa es otra cosa. Si transmitía o no que éramos un aeropuerto de primer mundo, esa es otra cosa.
Hablas del aeropuerto de...
Sí, tú imagínate una playera con el logo bordado en el pecho.
Parecía un códice.
Con esa cosa.
No, es de los que parecería que el elefante está tuerto, ¿no? O sea, de que nada más lleva un punto de bordado ahí
Una plasta.
Exactamente. Exacto. Entonces, cuando ustedes están haciendo el logo, tienen que pensar, además de lo que decía Bobia, de lo que transmite, de la marca y todo este rollo, por supuesto en las aplicaciones, porque es un detonador. O sea, es un tema que puede definir cuánto les van a costar las tarjetas de presentación.
No, así. Si van a funcionar o no, si es memorable o no.
Si va a ser memorable.
Si te acuerdas o no de ese logo.
Claro.
Que eso es súper importante.
El logo es uno de los ejercicios más importantes de síntesis, ¿no?
Sí.
Tienes que transmitir toda esa emoción que te da a ti, tu empresa, toda esa emoción que puede darle a alguien tu producto, en un pequeño cuadrado que debe ser súper contrastante y súper legible. Por lo tanto, déjeselo usted a un profesional.
Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con productos de consumo, que sería lo tradicional. Mick Jagger, en alguna ocasión, el vocalista de los Rolling Stones, comentó que él lo que más le preocupa cada vez que sacan un disco no es el disco. Ni siquiera son las canciones que trae el disco, aunque evidentemente es una cuestión sumamente importante para que genere éxito.
Eso se lo hace alguien.
Lo que más le importa a Mick Jagger es el logotipo o la imagen que va a tener el disco, porque deja mucho más dinero todo el merchandising alrededor del disco que el mismo disco o la gira. ¿Por qué? Porque estos productos se venden a nivel mundial. El mejor ejemplo es la famosísima lengua, que además existe el mito de que fue de Andy Warhol y no lo diseñó Andy Warhol, y es la boca de Mick Jagger. Entonces, ese es el ejemplo de qué tan importante puede ser un logotipo, que además, les doy otro ejemplo, en el caso de Destroyer, de la línea de juguetes y de dulces y de todo esto, el logotipo, si es lo suficientemente bueno, se puede convertir en una licencia para que otra marca lo use.
Claro.
Ahí está el ejemplo de IntelliSight. Mucha gente no sabemos qué es IntelliSight.
Ni saben dónde va.
Sin embargo, ubicas perfectamente Inside. Y sabes que es un diferenciador entre una máquina y otra que traiga el IntelliSight.
Y que suene tin, 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 tin.
Exacto.
Y hablando de esto, les hablo.
Confianza.
El logotipo de Cotton. Nadie ha comprado nada Cotton. Sin embargo, Cotton es un logotipo que viene incluido dentro de otras marcas, al igual que IntelliSight, al igual que el Appointment by the Queen que usan en Inglaterra, y todas estas submarcas que realmente no son tangibles, le dan un altísimo valor a cualquier producto.
Son la marca de la cosa de la que está hecha lo que usted está comprando.
Claro, claro. Entonces, si usted trae en el radar el tema de un logo, vamos a hacer una... Es más, si tiene la idea de un logo, puede enviarlo a dioses@genio.fm.
Y le decimos qué onda.
Y le decimos qué highs.
For free.
O sea, ya for free. A los primeros nada más.
No, y además en pro de que de darle una shineadita o algo y que funcione, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Por el gusto de que tengamos mejores marcas en México.
La certificación del logo por los dioses del marketing.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Llegamos al diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez. ¿Qué nos vas a enseñar hoy?
Vamos a hablar.
Que aparte vas a decir una palabra que repite todo el mundo. En todos los niveles de juntas corporativos y empresariales.
Y además la primera vez que lo oyes tienes que poner cara de... Claro.
Claro, por supuesto. Cuando tengo clarísimo.
Cuando eres joven y te dicen...
Cuando llegas a una entrevista...
Exacto.
Y te dicen... ¿cuántos KPIs has manejado? Dices, KPI, ¿será una marca japonesa?
No, manejé un Mercedes, manejé un Volkswagen y un KPI.
Y un ratón Uber.
Ahora, exacto. También se lleva un exceso, ¿no? Porque también hay totalmente. KPIs en recursos humanos, KPIs en administración.
Alcanzaron KPI, un objetivo de KPI.
Internacional. Y entonces tienes juntas de KPIs.
Dinos, ¿qué es un KPI? Son las siglas de un concepto en inglés que significa Key Performance Indicator, o sea, indicador clave de desempeño. ¿De qué se trata? Viene de una metodología de trabajo que dice que la gente no puede seguir 25 indicadores. Para ser efectiva en su trabajo, tiene que seguir un set de máximo 10 indicadores posibles, que sean... comprensibles para toda la compañía, que todo el mundo pueda perseguirlos y que les haga funcionar como un faro, ¿no? Los
KPIs, o sea, saber a dónde van.
Exactamente.
O como en mis tiempos eran los objetivos.
Exactamente.
Keep it simple. Exactamente.
Entonces, formaban parte de esta estrategia de dirección de negocios. Después ya se socializó el concepto, por decirlo de alguna manera.
Sí, ahora hasta la muchacha ahora... tiene KPIs de la casa,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
¿Cómo van los KPIs de los niños?
Exacto, exacto. Sí, sí.
Y ahora es sinónimo de indicador de desempeño.
Que sigue
casi
siendo
de cualquiera.
Si alcanzas o no tu objetivo y la unidad de medición es el KPI.
Exactamente. En principio los KPIs deberían ser únicos en la compañía. Todos alineados. La compañía debería tener un set de 5, vamos a decir. Uh-huh. Y a partir de ahí, cada área debe tener su propio set, pero alineado a los 5 de arriba.
Mira, es
un ejercicio de alineación.
Es correcto. Esa teoría la he leído ya un par de veces.
Es súper importante que así se defina. Porque si no, KPIs, pues yo puedo poner los que se me dé la gana, ¿no? Y decir, pues, ¿cuál es mi KPI? Llegar temprano en la mañana. Oye, no.
Bueno,
eso no
de
es
hecho,
un KPI.
De hecho, muchas empresas sí
eso
lo
es
ponen.
Es obligación.
O sea, lo ponen como llegar temprano. O cuando llevan estrategias de redes, el KPI es cuántas publicaciones hiciste, lo cual es una idiotez.
Es un error.
Porque si le estás pagando a alguien por cantidad de publicaciones, ya estás perdido.
Y
¿no?
va a sacar las
por
que
kilo,
necesite.
Kilo de likes.
Sí, o sea, ¿cuántos de likes? No, exactamente. Pues no.
Si usted quiere entender mejor los KPIs de la empresa donde trabaja o definir los KPIs de su propia empresa, tiene que buscar justamente cuál es la estrategia general de la empresa. ¿Usted a dónde va?
A ver, pon un ejemplo.
Con la los señora de los tamales. Perfecto.
Dios santo.
La señora de los tamales quiere convertirse en la mejor vendedora por servicio y por sabor de la colonia Guerrero.
Ok, va.
Ese podría ser su objetivo, ¿no?
Van a ser objetivo.
Entonces, a partir de eso, ella, y como seguramente ella tiene varios carritos de tamales, ella tiene que transmitirle tanto a la gente de la cocina como a la gente de ventas cuáles son los KPIs para llegar a ese objetivo de convertirse en la más chida de la colonia Guerrero.
¿Como por ejemplo?
¿Cuál sería? Uno, el sabor tiene que mantener el estándar C.
Bueno, ese es un verdadero KPI.
Sí, claro, totalmente. Si no sabe entre como los hacía mi abuelita y los hacía mi tía, no puede salir a la calle.
Claro.
¿No? Entonces, ese es el KPI principal para la cocina. Uh-huh. Estoy inventando.
Sí,
puede
sí,
ser
sí,
cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál no es un KPI para la cocina? Llegar todos tempranos, arreglados y limpios. Eso es parte de tu trabajo. O sea, no puede ser un key performance indicator. Tal vez es un performance indicator, ¿no? O sea, pero no el más importante.
Claro.
Pero, así, sin embargo, para el vendedor, el KPI tendría que ser algo como tengo que visitar por lo menos 50 casas diarias.
Ya una vez
que lo baja. Tratar de colocar 25 tamales en esas 50
exacto.
casas y comprobarlo diario, ¿no? Ese es su KPI.
Exactamente, ese ya es una parte de un KPI que seguramente es lograr la distribución correcta en todas las calles de la colonia.
Claro.
Claro, hay KPIs individuales, KPIs de empresa, KPIs de
pero
grupo,
todos
de
tienen,
equipo.
Lo muy importante es que todos tienen que ser piramidales. O sea,
y
no
claro,
puede tener alguien un KPI de...
Para pues, todos.
Pasa mucho con los equipos de legal, perdón a todos mis amigos de legal, ¿no? Pero nosotros, nuestro KPI es disminuir el número de demandas de la compañía. Claro que no. Y no se dedican a no ser demandados.
Sí, no son Superman.
Venden refrescos, venden ajá. tamales, venden
sí,
ropa.
Su KPI es de cada X número de demandas que exacto. tantas se liberen y que dejen libre a la empresa. Claro.
Exactamente.
El KPI tiene que ser muy claro y tiene que ser medible.
Muy importante, medible. Que con eso podemos terminar la definición de hoy.
Sí, medible y
no puede ser que el cliente se sienta bien. ¿Cómo medimos se siente bien? ¿Sí? Si no podemos tener una medición, léase una encuesta, un estudio de si el cliente se siente bien o no, ese no puede ser el KPI. ¿Ah? Entonces, súper claro, escalonado para toda la compañía y medible.
¡Órale, qué interesante!
Correo electrónico dioses@genio.fm.
En publicidad, en marketing, pues, el programa se llama Los Dioses del Marketing, se ocupa mucho un concepto que es discutible. Y mira, ya no nos queda tanto tiempo del programa, pero esto valdría como para 5 programas porque esto va a encender la pista. ¿Qué es el famoso? ¿Qué es el BTL? Porque mucha gente lo pregunta. De hecho, había revistas antes en México, así como estaban algunas de publicidad.
Existe el informe BTL.
Fue un tiempo.
Existen estas de BTL. Pero bueno, primero partamos por la historia. Porque la historia esa es una historia...
real.
Cuéntenos,
esto sí es real.
A ver, cuéntenos, a ver. Siempre primero, es bonito volver a escuchar.
¿Cómo surgió? Bueno, BTL es el anglicismo, bueno, el acrónimo de Below the Line. Uh-huh. O sea, debajo de la línea.
¿Pero cuál línea, oiga?
Exacto. Entonces, a ver, cuenta la historia, porque tú estabas ahí, porque...
Ahí les va la historia. La historia es que en algún momento, más o menos en los años finales de los años 80, principios de los años 90, en Nueva York hay una junta entre la gente de American Express y Ogilvy, la agencia de publicidad. Y entonces el director de marketing de American Express pone en un pizarrón y empieza a escribir todos los rubros donde iba a haber inversión. Entonces él pone, bueno, publicidad tradicional, va a haber vallas, va a haber billboards, va a haber televisión, va a haber radio, va a haber... Y pone revistas.
No, muy importante, no había internet.
Exacto, no había internet. Y entonces empieza a poner todo el listado de vehículos de comunicación en los que había que invertir. Una vez que se acaba esta lista, el tipo dice, bueno, pues ya se nos acabaron, y entonces pone una raya, y todo lo que queda encima de la raya es el above the line, encima de la línea. Y todo lo que queda abajo de la línea es lo que empieza a decir, es bueno, díganme cuáles son estos medios, entre comillas, alternos, que en su momento eran alternos o eran diferentes, y que cabían en el below the line. En su momento yo recuerdo que quien estuvo en esa junta me comentó, porque tuve la oportunidad de trabajar con él, un director creativo con el que trabajaba una campaña.
Yo pensaba que el centurión de American Express.
No. Pues casi. El famosísimo Mike. Ajá, él lo que empezó a poner abajo, él me decía, imagínate en qué año estamos hablando que pusimos cine. El cine era como un medio alterno, y entonces era copetes en los taxis, ya sabes, letreros en las llantas de las bicicletas. Y entonces empezaron masivo a generar esta lista. Y había, no, que ni siquiera era masivo contra el directo. Era los medios tradicionales, literalmente, y los medios alternos, que yo creo que no hay medios alternos, sino maneras alternas de usar un medio. Pero bueno, eso es tema de otra conversación, pero de ahí viene el below
otro
y el above the line.
Bueno, y entonces el BTL hoy, o sea, es decir, hay muchas agencias o empresas, cuando ustedes buscan a su primera agencia de publicidad, que les puede decir, ah, pues te hago digital, ¿no?
Sí.
De entrada, lo que todos decimos. Pero muchas empresas aparte necesitan estrategias de relaciones públicas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan aparecer en medios tradicionales, en el suplemento de algún periódico.
Generando free press.
En el suplemento de algún periódico, en algunas entrevistas, en radio.
En los dioses del marketing.
En los dioses
haciendo
del marketing.
Haciendo noticia. Ese es el chiste del RP.
Y además de eso, pues a lo mejor tienes lanita para invertir en una estación de radio local, en una estación de radio por internet, ¿no? Pero, y además de eso, a lo mejor estás diciendo, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? Porque lo que yo quiero es ser diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra mucho en juego una agencia especializada en estrategias BTL.
Ahora, el BTL se ha desvirtuado mucho, ¿por qué? Porque antes de que existiera este concepto del BTL, pues había muchos medios, y yo lo digo mucho de burla, pero es esta señora de los colchones que grita, colchones,
se compran,
eso colchones, en su concepto es BTL, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un medio alterno, eso se llama perifoneo, y el perifoneo no cae en el BTL, como tampoco un edecán con una banda vendiendo, bailando afuera de una empresa de azulejos y tinacos, tampoco es BTL, o sea...
Bueno, mucha gente piensa que sí es BTL, sí, ¿eh?
Claro, y está de mal hecho, vendido.
Agencia BTL, usualmente piensas en agencia de promoción.
De activaciones.
De activación. Que eso no es BTL. Las agencias más grandes que hay en el mundo
ya
de BTL.
Enojó, ya se prendió. Ya,
no, es que es lo mío. Eso es lo mío. No, una de las agencias más grandes que hay en el mundo se llama Momentum. Ajá. Y es una agencia que lo que menos hace es activación en la calle. Genera experiencias masivas. Fue una agencia que uno de los eventos más importantes que hizo en su momento fue lanzar Blue de American Express en Central Park contratando Sting. Fue alguien que coordinó toda la inauguración de los Juegos Olímpicos. Vamos, hacen cosas masivas muy importantes. Y ojo, el BTL no necesariamente tiene que ser muy barato y muy eficaz, El BTL también construye imagen, el BTL también genera engagement, genera awareness.
Porque contratar a Sting para un lanzamiento, ¿cómo calculas el retorno de inversión?
No, o sea, te va.
Ahí tú le inviertes y bueno, ahí medio sacas un cálculo en cuántos medios salió la nota.
Es que vean cuántos conceptos hemos manejado hoy aquí en esta pequeña conversación sobre BTL. En primero, solía ser una diferenciación entre medios tradicionales y medios
alternos,
¿no? Ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, es una cuestión de estrategia.
Ni con Sting, ¿no? ni con la muchacha bailando afuera del de los tinacos.
No, vamos.
Sin embargo, se concibe eso hoy como BTL. Después Alberto dijo, oye, ¿cómo hacemos el retorno de inversión? Implicando que el BTL requiere un retorno de inversión.
Es que
cuando el ATL no era posible de calcular.
Yo,
en mi punto de vista, siempre la camisa ATL y BTL nos quedó muy chica, porque hablaba solamente de medios. Y en el momento en que el marketing deja de estar solamente en los medios, o en los medios regulados, o en medios convertidos en industria, la camisa ya te empieza a apretar de todas maneras.
Mira, yo tengo un ejemplo que siempre he tratado de expresarlo así, y a mí me funciona, y es Disneylandia. Lo que pasa de cuando tú das tu boleto adentro de Disneylandia, eso es BTL. Lo que hace que tú llegues a Disneylandia, que conozcas Disneylandia, que compres un boleto y que compres un avión para viajar a Disneylandia, eso es ATL. ¿Por qué? Porque la gran diferencia es que uno de los puntos es que el BTL normalmente está amarrado a una experiencia física que vivo en el momento cuando estoy con la marca, y la otra es que es medible y además que detona consumo.
Sí, pero ahí es donde entra mi pregunta. O sea, entiendo el punto de detonador de consumo, pero no lo puedes medir. Y aquí yo quiero contrapuntear, porque para una empresa nueva, bueno, no vamos a poner nueva de que haya empezado ayer, pero a lo mejor una heladería, que fue un caso que nos tocó compartir, Bobia.
Sí.
Una heladería de autor, con un dineral invertido en la construcción.
Con un gran arquitecto.
Un arquitecto.
Heladería estrategia.
No, o sea, una cosa, o sea, entraba si era...
Heladería
hermoso. Hermoso. Y es más, te daba hasta pena comer el helado.
Sí, en serio, ¿eh? Decías, pero un helado de 40 pesos por estar
no,
aquí.
No, 70.
Bueno, pasó, no sé, amigo,
¿qué
pero...
pasó? No
¿qué
te pongas
año fue eso?
No, fue hace poco tiempo, pero el tema es que esta empresa lo que quería era llamar la atención de los compradores de la zona. Uh-huh. Y entonces estaban en esta cosa de, bueno, entonces, ¿cómo me anuncio? O sea, ¿cómo le hago saber a la gente que vive a la redonda de la colonia donde estoy que existo, que no soy cualquier helado, que estoy hecho con... materiales 100% orgánicos y que tenían su propio su propia fábrica de helado, se me fue el nombre. Y
heladómetro.
Y entonces, ¿cómo le haces enterar esto? Fuimos con ellos, hablamos con ellos, le enseñamos una serie de ideas que requerían, pues primero la inversión de lana para creatividad. O sea, es decir, crear la idea cuesta, ¿no? Pero se les dieron varios caminos a seguir que rayaban más en el BTL.
Y era una combinación de BTL con digital. Entonces, por medio de lo digital, generábamos tráfico que vivieras
entonces,
una
BTL
experiencia
no es digital.
BTL, yo sí creo que... Es que yo... Miren, nos vamos a tener que regresar uno y lo comentaremos en su momento, pero yo no creo en la segmentación de agencias de BTL, ATL, Sports Marketing.
Es lo que te decía.
Yo sí creo que al final del día un cliente tiene un problema, ese problema tiene una solución en Excel, y las herramientas que utilice para solucionar eso, para él son transparentes y no debe importarle si es ATL, BTL, digital, Sport Marketing.
Yo creo que eso...
Entonces, ¿cómo la busco?
Yo creo que eso es a la mexicana, Bobia, ¿eh? Porque en Estados Unidos, los clientes que nosotros tenemos que son de otros países, en Estados Unidos es inconcebible que la misma agencia que te da un servicio...
Te dé el otro,
¿eh?
Sí, pero o sea, es un país donde tienes un nivel de desarrollo y de profesionalismo brutal en comparación con México.
Digamos de profesionalización.
Claro, no de, profesionalismo,
de,
profesionalización.
De la industria, claro. La industria de marketing en México versus la de no, Estados Unidos.
Nada que ver.
No, está muy complicado. O sea, la comparación es muy difícil. La profesionalización de los departamentos de marketing hacen que desde el plan de marketing interno de la empresa ya se tenga definido los medios.
Claro, eso, bueno, ese sí, claro.
En México pasa en 15 empresas.
Sí, o sea, una empresa grande.
En todos los demás sabes a comprar una BTL a que te den ideas.
¿Cómo hablas de una agencia de sports marketing en México cuando el único deporte que hay es el fútbol? Y del fútbol hay 6 equipos.
Bueno, hay más equipos, pero entiendo
el ejemplo. Entiendo el ejemplo.
¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién contrata a los rayos muertos del leg? Nadie.
Ya, espérate, hombre.
Escuchas a los dioses del marketing.
Tranquilo, don, relájese.
Pues los acaba de comprar una muy famosa actriz, ¿no? O acaba de invertir en los rayos muertos que dijiste.
No, yo no dije los de Necaxa, ¿eh? Porque yo soy rayo, prum. Fuerza pero, rayos, prum.
Pero bueno, ese es el punto de
BTL. Da para mucho que hablar.
Sobre todo porque me parece que se presta a la estafa. Y este es todo un tema.
Al igual, o sea, que los estudios de mercado
se presta y agencias de estrategia, a la estafa. Pero no defiendas su industria, espérate, tranquilo.
Sí, puede ser no tan clara como se dice.
Exacto, o sea, aparenta la idea de que, claro, va a funcionar contratar a Sting para tocar en el Parque del Pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque claramente me va a dar mucha exposición.
No.
Espérame.
Me tocó hacer localmente una estrategia similar.
Quiero aclarar.
Estoy hablando de una mala implementación de BTL. Relájese, señor. Entonces, ahí es donde probablemente lo que usted necesita primero es definir qué quiere lograr con su inversión en publicidad, sea cual sea la estrategia.
Exacto.
Quiero más ventas, quiero posicionar mi barca, quiero tener menciones en medios tradicionales, quiero causar alto impacto. Aquí, y yo sé que todo el mundo dice, es que cuando invierto en publicidad quiero un retorno de inversión. Yo soy pro ello, además, pero también acepto que hay implementaciones muy a la BTL que te dan un posicionamiento de marca bestial.
Bestial. Y que no son tan fáciles de medir a menos que inviertas en los mecanismos de medición.
Claro.
Es donde, como se dice profesionalmente, tuerce el rabo la marrana.
Les voy a dar un ejemplo de una acción que de alguna manera fue 100% BTL y estuvo apuntalada por acciones de todo lo demás. Y es cuando Red Bull hace algunos años decidió lanzar este tipo desde el espacio. El concepto de lanzarlo del espacio y subirlo a una cápsula y aventarlo es 100% BTL. Sin embargo, tuvo... ¿Cómo?
¿No es branding puro?
Ah, yo pensé que era planning. No, planeado. Branding. No, yo creo que es un BTL y te voy a decir por qué. La acción es per se
está padre.
Es BTL. La otra es que traes una parte de generar noticia que estuvo evidentemente amarrada a una agencia de RP. A partir de ahí generó mucho, mucho contenido para ATL y para digital. Y además se transmitió por digital a nivel mundial. Y además fue un deportista.
Pero voy de nuevo aquí con el punto, Bobia. O sea, ¿cuál es el retorno real para la marca? Red Bull, de hecho, ha replegado sus tropas en todo ese tipo de acciones.
Completamente.
O sea, se ha enfocado ya en una generación de contenidos que es distinta.
Red Bull tiene una agencia propia que se llama Red Bull de contenidos amarrados a deportes con adrenalina.
Sí. El caso de Red Bull es increíble porque solía ser una marca de bebidas.
Exactamente.
Sí, claro. Y dejaron de ser.
Bueno, siguen vendiendo, claro. Pero ya no son el líder. Y se convirtieron en una marca que genera contenidos.
Claro.
O sea, la marca cambió literalmente de
negocio. Propósito. Claro.
Y por tanto de negocio.
Por eso, pero ahí es que tanto impacta una mala planeación, pero qué tanto impacta la planeación de lo que estás haciendo. Dices, ya me están viendo porque se ven todo el espacio.
Exacto.
¿Y qué pasa con el producto?
Sí. Tema fuertísimo que podemos hablar en un siguiente...
M&M's, ¿tú crees que vende dulces?
Producto. Nadie vende ya necesariamente el producto que vende, amigo. Ese es de definición, ¿no? Del propósito de la marca. Pero un gran problema con ese tipo de acciones se llama disociación de marca y producto. Y lo tienen marcas como Red Bull, lo tiene Coca-Cola, lo tiene algunas marcas de fútbol, que puede ser que tú ames la marca, pero no necesariamente consumas lo que venda. Es más, que estés en contra de su consumo. Y tiene que ver con toda esta generación de contenidos más allá de la marca. Cuando empiezas a hacer contenido que ya no tiene que ver necesariamente con lo que hacías en principio, que era beber bebidas energizantes, puede ser que tu marca se despegue del producto y abandones el negocio. Si eso no fue planeado, fue un error, aunque les haya salido bien.
Pero pues todas las marcas ahora se enfrentan en el dilema de generar contenido.
Completamente.
Entonces están en una línea...
En la línea esa de la disociación. Coca-Cola es el mejor ejemplo. Es la marca más famosa y más valiosa del mundo, pero pierde consumidores a ritmos acelerados. Debería ser impensable.
Bueno, pero también es por un nuevo estilo de consumo.
Ajá, pero entonces, ¿por qué amas la marca de algo que supuestamente hace daño? Es muy difícil. Esa disociación es todo un tema que está en riesgo para las grandes marcas y para las nuevas. Porque si tú empiezas tu marca de zapatos y la empiezas a hacer súper cool, pues puede ser que todo el mundo te dé like y todo el mundo le guste tu contenido, pero no necesariamente entiendan que vendes zapatos.
Que le pasa a muchas marcas mexicanas.
Mucho.
O sea, tienen
no hay mundiales,
trillón de likes y no vendo nada.
Que están vendiendo slice of life, ¿no? Que están vendiendo cómo ser la mejor versión de ti misma.
En el otro
programa. Y se despegan completamente de, oye, esto sí sabe bueno, funciona bien y te queda increíble.
En el siguiente programa les voy a platicar la historia de una marca de cuidado de la piel que está enfrentándose a ese dilema. Es una marca mexicana que también se acercó ahí con algunos requerimientos, pero se enfrentaba al dilema de, bueno, tengo muchos likes.
Sí, y la gente me ama, pero no me compra.
Ah, pero no me compra.
Oiga, pues
ahí viene el tema. Qué temón, ¿eh?
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Muy bien, pues muchas gracias por haber escuchado esta emisión de Los Dioses del Marketing. Se quedaron una cantidad de temas en el tintero tremendos.
Muchos, y por favor, usted díganos qué temas quiere que tratemos acá, ¿no? Por ejemplo, siento que en el siguiente diccionario tengo que hablar del mix de marketing para saber...
¿Qué es eso? ¿Es usar un DJ? El DJ Marketing.
DJ Marketing. Es la forma de saber cuándo usar digital, cuándo usar ATL, cuándo usar BTL y en qué porcentaje debo utilizarlo de acuerdo a mi estrategia.
O sea, ¿cómo invertir, pues?
Exactamente.
Va pronto, en español.
Creo que debimos haber empezado por ahí.
Pues bueno, ya está. Para el siguiente programa es hoy. Tenemos historias de emprendimientos frescos que contarles. Así que nos escuchamos en el siguiente, Los Dioses del Marketing. Gracias, Bobia. Gracias
Agustín. A todos.
Adiós.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a Los Dioses del Marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.